Les recordamos a nuestros oyentes las vías de comunicación, teléfono fijo 558-1090 y para mensaje de texto 156-86-1090. Hoy día lunes nos encontramos con Federico Fernández Reigosa, él forma parte de la ONG Agenda 21 y también realiza análisis sobre economía y negocios, justamente sobre el particular. Lo convocamos para que realice una columna sobre temas que hacen a la economía cotidiana, a la cuestión negocios, tips, como se dicen, recursos válidos y útiles para el oyente, para que pueda desempeñarse en su vida cotidiana y, por qué no, aumentar un poco su patrimonio para tener un confort de vida más cerca de lo deseado, que es lo que queremos todos, ¿no? Un gusto tenerte acá, Federico.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente muy contento de compartir este espacio. Realmente interesante poder contar con un espacio para charlar algunos temas de innovación, de nuevas tendencias comerciales. Vos sabés que es interesante a veces tener en cuenta este tema de innovación, porque a menudo la tentación que tienen algunas personas cuando necesitan hacer algún dinero extra es tratar de pensar en cuál es el dinero rápido con el que pueden contar, ¿no? Y en esa necesidad...
La gente quiere resultados rápidos.
La gente es resultadista. Claro. Acá tenemos a un comentarista deportivo que seguramente después podrá dar su opinión sobre esto. Pero bueno, o sea, en este tema de buscar el resultado inmediato, a veces se vuelca a lo que es más cercano, que no está mal, por cierto, pero que tiene que ver muchas veces con generar algún emprendimiento que en realidad se dirige a un mercado muy amplio, donde los competidores son muchísimos, naturalmente. Claro. Si yo tengo la posibilidad de cocinar y hacer un emprendimiento gastronómico, seguramente voy a tener la posibilidad de venderlo en el corto plazo, pero al mismo tiempo tengo que recordar que voy a tener una gran cantidad de personas compitiendo conmigo en ese rubro. Entonces, la posibilidad de dar un pasito más allá, de innovar en la estrategia, siempre nos permite pasar por encima de la competencia. Y esto no está mal. Vos sabés que no hace mucho tiempo un exfuncionario del municipio, un economista conocido de la ciudad, Eduardo Remolins, comentaba la importancia de pensar en esto de la innovación para evitar toda esta cuestión de la economía de guerrilla y toda esta nueva tendencia en el marketing que habla de pensar en la guerra o en términos bélicos para referirse a un emprendimiento comercial.
Claro.
Entonces él proponía, no, innovemos, no compitamos, porque para competir se necesita mucho conocimiento, mucho capital. Entonces innovemos y vayamos a aquellos rubros...
Igual, de cualquier manera uno está compitiendo, está dentro de un mercado.
Sí, naturalmente.
Está jugando con las leyes del juego, del sistema.
Seguramente, pero siempre es interesante saber que si uno se adelanta un poquito más en un rubro, el nivel de competencia va a ser inferior y las posibilidades de desarrollarse seguramente van a ser más amplias.
Interesante.
Y vos sabés que en ese sentido a mí me parece muy interesante analizar todo este tipo de emprendimientos que se realizan a través de la web. Porque la web, para el que empieza a explorar un poquito en este tema, es un espacio de muy bajo costo de acceso. Muchas personas que no tienen estudios formales saben cómo hacer un blog, una página web, cómo empezar a relacionarse con otros potenciales socios o proveedores a través de internet y generar nuevas iniciativas que pueden monetizar en un corto plazo. Seguramente muchos de nosotros ya estemos habituados a consumir algunos servicios o productos por internet, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Y además, agregaría algo, no solamente web, sino en algunos casos que no se puede acceder a una web por términos económicos, página de Facebook funciona mucho para emprendimientos o microemprendimientos.
También, es cierto. Más de uno habremos visto muchas emprendedoras o emprendedores en la ciudad vendiendo lencería o indumentaria por Facebook. Y muchos que ya hacen su negocio y tienen su...
Desde la casa, además.
Desde la casa, exactamente. Con un acceso totalmente gratuito.
Claro.
Y eso es interesante porque creo que podemos echar la mirada en un ámbito que a veces no siempre tenemos en cuenta o pensamos que es solamente para los jóvenes. Y vos sabés que un caso que a mí me parece realmente interesante para analizar como modelo de negocio es el caso de Hernán Cassiari, que algunos lo conocerán, es un escritor y periodista argentino que reside hace unos cuantos años ya en Barcelona, y muchos lo ubicarán porque es el guionista de un espectáculo que hizo muy famoso aquí Antonio Gasalla, Más respeto que soy tu madre, ¿no? Esto se editó como libro, pero empezó como un blog, junto a otros blogs que hizo este hombre allá en España, pensando en llegar desde un blog a sus amigos de Argentina. Él se había ido poco antes de la crisis, quería mantenerse en contacto con sus amigos del país, y dijo, bueno, vamos a utilizar internet para esto. Y a partir de esto se genera un modelo de negocio muy interesante, porque se vuelve famoso el blog, se vuelve famoso incluso en España, donde él pensaba que tal vez por su tipo de humor no iba a ser entendido. Las editoriales empiezan a publicar sus libros, que eran originalmente blogs, pero esta persona dice, yo quiero mantenerme en un nivel de innovación, no quiero saltar del blog a la editorial y abandonar lo que yo estaba haciendo, claro. Porque el blog me permite incluso un cierto lenguaje que a mí me sirve.
Y además pierde el carácter artesanal por ahí que tenía.
Exacto, claro. E incluso algo también interesante, pierde el carácter artesanal, como vos le decís, y pierde esa interacción que te permite el blog con la gente, que es un lenguaje nuevo. Y él se hizo famoso justamente apelando a un lenguaje nuevo, ¿no? Es un escritor tradicional, si se quiere. Entonces, en esta idea de manejarse en este mercado, en los contratos que hizo con estas grandes editoriales multinacionales, él se reservó el derecho de seguir divulgando de modo gratuito todo el contenido que él estaba publicando en los blogs. Las editoriales pensaron, bueno, esto realmente va a ser contrario a los beneficios del negocio. Pero él dijo, no, mientras yo pueda ofrecer estos contenidos gratuitos, la gente se va a interesar y se va a vender más. Y realmente sucedió así, y esto fue un boom comercial para Cassiari. Se vendieron más libros, incluso aunque la gente pudiera acceder a ellos gratuitamente. Y esto es interesante porque más tarde se comienza a hablar de que lo importante relacionado en el tema negocios con Internet es la economía de la atención. Es decir, no se monetiza el contenido, se monetiza la atención. Es decir, si uno tiene un contenido que es realmente atractivo, no tiene que tratar de venderlo por la web. Tiene que tratar de hacerlo totalmente gratuito, pero que llegue a un gran número de personas, y después, claro, esa atención que logra de las personas, poderlo monetizar a través de distintos tipos de publicidades, sorteos, a veces incluso encuestas. A veces las páginas web no tienen publicidad, pero permiten la posibilidad de que uno ingrese ciertos datos o ciertas preferencias, y eso se vende a otras grandes consultoras, que tienen así la posibilidad de un estudio de mercado a muy bajo costo. Entonces, este principio es muy interesante a tener en cuenta. Si uno tiene una página web que vende un producto o un servicio de interés, no tiene que monetizar el contenido, tiene que hacer contenido creativo y monetizar la atención. Esto creo que Cassiari lo demostró muy bien. Y otro punto interesante que demostró muy bien Cassiari, y que se relaciona con esta cuestión de mantener esa interacción con sus propios lectores, es involucrar a esos lectores. Es decir, si algo tiene una página web o una red social, es un amplio contenido colaborativo. Entonces él dijo después, bueno, ya tengo libros, ahora quiero ir por una revista. Pero no quiero que sea una revista tradicional, quiero que sea una revista de literatura, que se pueda disfrutar sin publicidad. ¿Y cómo vamos a hacer para sostener esto si es una revista que se va a vender en todo el mundo? Y bueno, vamos a involucrar a los propios lectores. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque un costo muy importante en la industria editorial tiene que ver con la logística. Uno puede tener un contenido muy atractivo, pero después, ¿quién distribuye eso?
Claro.
Entonces lo que él hizo es hacer packs de revistas, de 10 revistas, organizar muy bien a través de una página web que él tiene, que es Orsay.es, a sus propios lectores en los distintos países del mundo, y enviar los packs a un lector que se comprometiera a distribuirlo entre el resto de los lectores. Creo que esto podría resultar realmente llamativo. ¿Cuántos de nosotros creeríamos que esto funcionaría? Bueno, realmente, cuando hay identidad, esto funciona. Y en Internet, algo interesante es que Internet y las redes sociales fomentan cierta identidad común. Es decir, si podemos hacer que una página web se vuelva una comunidad virtual donde se transmite una idea de pertenencia a la persona que consume ese contenido, entonces podemos hacer de esos lectores o de esos consumidores nuestros socios. Y así podemos matar el intermediario. Matar el intermediario es justamente una de las... Es, mejor dicho, el título de una conferencia que dio Cassiari en TED, estas famosas conferencias de negocios e innovación. Y me parece que es interesante.
Bastante
porque
arriesgado el título, digo.
Es más que arriesgado porque creo que esta persona se ha llevado por encima, se ha llevado por adelante a más de una gran multinacional, ¿no?
Claro.
Sobre todo pensando que es una persona que ha pasado de escribir en La Nación o El País de España a renunciar a estos grandes multimedios y decir, no, yo ahora autogestiono todos mis emprendimientos, me quedo con mi página web, con mi blog, que así hago muchísimo dinero.
Bastante anárquico, ¿no?
Vos sabés que sí, y sí, creo que eso hace mucho a las redes sociales, ¿no?
Claro.
Creo que tiene que ver con un nuevo modelo de negocios que... con una nueva cultura de negocios.
Si hay una ley es que no hay ley, justamente.
Claro.
Se permite todo.
Se permite todo y se permite colaborar. Creo que eso nos hemos olvidado un poco, ¿no? En el mercado.
Claro.
estamos tan ocupados en competir todo el tiempo que a veces olvidamos que colaborando también se pueden hacer negocios, porque se beneficia el que genera el contenido y se beneficia así el que accede a ese contenido de un modo más flexible o con costos más abaratados, ¿verdad? Y creo que eso nos permite hoy Internet. Creo que muchos van a estar interesados en conocer un poco más al respecto. Seguramente van a tener más información entrando a la página web de Casiari, que es orsay.es. Es interesante el título porque la idea de Orsay remite a la idea de estar siempre en posición adelantada, ¿no? Para un argentino que está fuera. Pero si uno piensa en lo innovador de su propuesta de negocios, creo que también él estuvo en posición adelantada en la manera de generar el enfoque de negocios que él propuso, ¿no?
¿Posición adelantada significa necesariamente estar a la vanguardia?
Bueno, es para analizarlo, ¿no? A veces creo que uno puede estar a la vanguardia, pero queda en esa posición adelantada porque genera un contenido demasiado innovador para su época.
Claro.
Creo que cuando él empezó, seguramente muchos le deben haber dicho, ¿cómo vas a abandonar la editorial sudamericana si
claro, vos sos un escritor? Millones, claro.
Claro. Sí, sí. Pero bueno, seguramente económicamente esto le ha resultado mucho más interesante hoy en día. Es más, no solamente tiene un producto literario, una revista, sino que fue más allá, sobre todo con esta idea de comunidad que me parece que es interesante tener en cuenta a la hora de vender por internet, ¿no? Esta idea de generar una cierta complicidad o vínculo con el usuario o consumidor. Él dijo, bueno, si a mí me gusta la literatura y he visto que tengo una comunidad de personas que se organizan colaborativamente para ayudarme en la logística, se organizan para bajar de mi página web material promocional sobre mi revista para llevárselo a la librería de su pueblo, como han hecho, o se organizan para hacer traducciones de ese material promocional cuando se trata de usuarios o consumidores que viven en países de habla no hispana. Entonces, ¿por qué no generar un enfoque similar para generar otros emprendimientos? Entonces, lo que él hizo es proponer hacer un bar. Y ya tiene un bar en Buenos Aires con el nombre Orsay. ¿Y cómo lo hizo? Con la colaboración de los propios interesados. Algunos dijeron, yo pongo tanto dinero, pero otros dijeron, dinero no tengo, pero voy a ir a pintarlo o voy a ir a atenderlo. Esto realmente, para el que lo ve un poco de afuera, puede sonar extraño. Pero creo que es una muestra más de cómo el contenido colaborativo de las redes y de la internet nos puede ayudar a generar nuestros propios emprendimientos online. Y creo que el que quiera tener alguna visión un poco más cercana a esto de los emprendimientos online y con particular información sobre el caso de Casiari, lo va a poder ver pronto en cunanoticia.com. Ahí vamos a estar subiendo un artículo al respecto para
abundar una página en mía, temas. Una página mía.
Exactamente, Antonio.
Y vamos a estar subiendo justamente el audio de esta columna, muy pero muy interesante. Esta era la idea cuando lo convoqué a Federico para hacer una columna sobre economía y negocios. No queríamos economía dura, que sean puros números, que no se entiende nada. No por insultar a los grandes economistas que hacen economía dura, pero sí darle consejos, pequeños tips a la gente para que aprenda y para que aprenda con H intermedia y para que pueda desarrollarse personalmente. Ha sido un gusto tenerte acá.
Bueno, igualmente, Antonio, un gusto para mí también.